Bueno, hoy vengo a hablarte de. Tú sabes que a mí me gusta más prevenir que curar, ¿no?
Es más inteligente.
Puede ser la gran metedura de pata del Partido Socialista si al final llegan a poder, que es la ley de vivienda. Llegan vamos, a renovar ese poder, ¿no? Que están entredichos si hacen lo que tienen previsto en esta ley. No sé si ya has visto un poquito.
Algo hemos visto, pero no nos gusta lo que vemos.
No, no, no. Y es un tema bastante complicado, ¿no?
Y además tiene presiones por parte de su socio de coalición en el gobierno, ¿no? Que quiere apretar aún más.
Claro, pero yo te voy a explicar los datos por qué tienen tanto miedo de aplicar esta ley y sobre todo a cuánta gente afectaría, ¿no?
El PSOE.
El PSOE, ¿no? Cuando incluso es mucho más fácil hacer ya medidas legislativas que puedan corregir lo que está pasando. Mira, el artículo 47 de la Constitución española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerle ese efectivo ese derecho, ¿no? Y dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y
Vaya,
ahí,
todo lo contrario que se ha hecho hasta ahora.
efectivamente, es decir, estamos. El gran problema de todo esto, lo que está detrás, lo que subyace detrás de la tensión en cuanto al alquiler y la adquisición de vivienda, es la especulación en el suelo. El problema es que hay grandes constructoras y importantes constructores que tienen mucho suelo comprado, pero no construyen. Y si no construyen, lo que hacen es
Hay poca
tensionar.
oferta.
Y claro, y hay poca oferta tanto para el alquiler como para la. También es cierto que le dan poca garantía en cuanto a la construcción, ¿no? Y ese sí, sí es un problema. Pero bueno, vamos a los datos, que es lo que en definitiva nos puede ayudar a poner luz en todo esto, ¿no? En España, según el Instituto de Estadística, hay 18 millones de hogares en total, ¿no? Y hay 4,2 millones de viviendas en régimen de alquiler, de las que solo un 5% están en manos de instituciones, ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Transporte nos dicen que hay 3,5 millones. Ahí ya hay un desajuste de casi 700.000 viviendas que no tienen contrato. No sé dónde estarán esa vivienda ni quién alquila sin contrato, ¿no? En concreto hay 25.882.055. Bueno, pues según Asval, más de 1 millón de viviendas en apenas 8 años ha crecido el mercado del alquiler. Es decir, que
Pero en Canarias no, en otra parte de España. En
claro,
Canarias
no,
no.
estamos hablando de todo lo que es España,
¿O
¿no?
incluyen el alquiler vacacional?
Aquí se incluye todo, es
Entonces
decir,
sí, entonces sí.
¿vale? El alquiler está, pero fíjate que España tiene una fisonomía completamente distinta al resto de los países de Europa en cuanto al tema del alquiler, ¿no? Porque, y ahí está el quid de la cuestión, está el alquiler solamente en 4,2% del parque de vivienda en alquiler en España que está en manos de grandes operadores, solo un 4,2%. El 95% total restante está en manos de propietarios que tienen una o dos viviendas o tres viviendas. Es decir, y que la alquilan ya no con la perspectiva de ya sacar una rentabilidad directa, sino que se han hipotecado para luego, teniendo en cuenta el problema que posiblemente tengamos con las pensiones, puedan tener una pensión digna y puedan salir adelante sin ningún problema. Entonces, bueno. Dentro de las comunidades donde hay más viviendas son en alquiler es Cataluña. Canarias está ahí en una, digamos, un segmento medio, tiene 128.170 viviendas en alquiler. Y en España solamente hay un 1,6% del parque social de vivienda. Es decir, que frente al 16,8% de Francia o al 30% de los Países Bajos. Es decir, que.
Repite el dato porque no llegamos al 2% de vivienda social.
Efectivamente,
Con todo lo que se ha hablado aquí.
1,6%. Y Francia tenemos el 16,8% o los Países Bajos tenemos el 30%. Es decir, que el 30% de la vivienda en Holanda es social y de alquiler del Estado. Con lo cual, digamos,
garantizan el derecho constitucional de tener una vivienda digna al alcance adecuada de casi todos los bolsillos. Aunque allí es carito.
Es carito, pero es carito no. Está proporcionado a los ingresos y a la renta y al PIB per cápita, ¿no? Entonces, claro, las medidas que quieren implementar con esta ley, pues pueden
llegar al 16% de viviendas en el parque social.
No, todo lo contrario. Es que
tienen una cara.
Si no son capaces de regular el sistema a nivel de las cadenas de alimentación para que no haya más subida de precios, si no son capaces de regular ni siquiera los combustibles, que lo tienen bastante mal al alcance porque son muchas menos compañías, es decir, no son capaces prácticamente de regular nada, ahora le quieren echar el peso o la responsabilidad de la carestía de la vivienda a esos pequeños propietarios que representan más del 95%. Decía, a todos esos propietarios en España, que son casi 18 millones, le quieren echar la responsabilidad de limitar lo que es el precio del alquiler. Es decir, que al final siempre vamos sobre lo mismo, siempre sobre las clases medias y sobre la gente que en un momento determinado ha podido ahorrar un poco para comprarse una segunda vivienda o para intentar, financiarse el futuro a través de y complementar la pensión que tenga a través de un alquiler, ¿no?
Pasa que también la vivienda pública en este país no ha sido la que ha templado el precio, la que lo ha aquilatado, la que lo ha frenado, sino a lo mejor también la vivienda pública durante su época dorada también era parte de la especulación, ¿no?
Claro, el problema es que aquí la vivienda pública se vende, no se alquila, no es del Estado para siempre. Y ese es uno de los grandes problemas. Oye, si yo hago vivienda pública de alquiler, la voy a tener siempre en alquiler. Es decir, que van a ser... yo no voy a crear vivienda para...
para promocionar y vender, que claro, es lo que se ha hecho con la vivienda protección oficial y la vivienda protección especial.
Tiene que haber medidas de ayuda a la gente que no posibiliten el mercado libre. Es decir, que puede haber un mercado protegido y un mercado nicho en vivienda de alquiler, y no se trata de proporcionar viviendas protegidas de por vida, sino transitorias, para que cuando sí tengan esas personas recursos, puedan beneficiarse otras que lo necesitan. Como por ejemplo los jóvenes, todo lo que es la emancipación en España se está retrasando tanto precisamente porque los jóvenes no tienen posibilidad de alquilarse una vivienda con los sueldos que hay. Es decir, si yo tengo que pagar 700 euros o 650 o 800 euros por un apartamentito de un dormitorio y luego resulta que es que gano 1.200, 1.300, es que no me da. O sea, si a eso le suma los suministros y le suma, pues evidentemente es casi imposible para un joven poder... Entonces tiene que haber un parque de vivienda suficiente para que los jóvenes lo puedan hacer. Pero eso es una iniciativa que tiene que partir del Estado y tiene que partir de evitar la especulación. No
participar de ella.
No hacer corresponsable a todos los que de alguna forma han ahorrado para poder conseguir esa vivienda, ¿no?
Yo, para reforzar la idea de que la vivienda de protección oficial, la vivienda social, teóricamente ha formado parte de la especulación, le quiero recordar a todos nuestros oyentes, los que hayan tenido acceso desde el año 95 o 96 a vivienda de protección oficial con aquellos tipos de interés tan bárbaros que había, que lo primero que tenía que tener uno era un dinerito en negro para dárselo al promotor. Era lo primerito que había que tener, un dinerito en B para llevarlo allí, decir, la plaza de garaje vale 1.000.000 de pesetas, o apuntarte en la lista hace falta 500.000 de la ala, pero esto es en B. Y era parte de la especulación, porque al final una cosa es lo que tú comprabas, otra cosa es lo que pagabas, ¿no?
No lo sé, yo eso no directamente.
Yo lo he vivido en persona el año 92.
Si tú lo dices, seguro que fue así. Como.
La mayoría de los promotores privados de obra pública, de obra de vivienda de protección oficial, pillaban un trocito de la vivienda en vez, que lógicamente no se escrituraba por ningún lado y era un sobrecoste.
Aquí el quid de la cuestión está en las zonas de. que van a considerar como zonas tensionadas. Entonces, se consideran zonas residenciales tensionadas aquellas que la renta media de la unidad convivencial para hacer frente a los gastos de la hipoteca o el alquiler, sumado a los gastos de los suministros básicos, supera el 30% de los ingresos medios a la renta media o a los arrendatarios. O que la tasa de incremento dentro de la comunidad sea del 5%. Tú imagínate que Canarias ha sido...
¿Que van a hacer una línea quebrada? Es decir, esto es zona tensionada y esto no. Es decir, te tiene guasa eso.
Sí, no, es que... Pero Canarias entera, porque si es partiendo de esta base, la tasa de variación anual del IPC en Canarias ha sido superior al 5%. Estamos en el 5,8, ¿no? Y la variación del IPC igual, ¿no? Entonces, si hacemos las cuentas, es decir, todos aquellos alquileres que superen los 622 euros, supuestamente...
Ya están tensionando la zona.
Han tensionado y lo van a hacer recular. Es decir, esto crea una inseguridad jurídica impresionante en todos los que tienen vivienda de alquiler, ¿no?
Y además los van a pasar a vivienda vacacional probablemente, ¿no?
Claro, es que el problema ahora es que
van a cerrar
la gente va a buscar sus subterfugios donde realmente te permitan estar en una situación de defensión frente al sistema fiscal que quieren imponer, ¿no? Entonces, tú piensas que el Ministerio de Transporte fija en unos 1.010 municipios los que están en zona tensionada. Y eso significa también que todas las grandes capitales de este país van a estar en esa zona tensionada y nos van a obligar a recular en ese sentido todo lo que sean alquileres que estén por encima de esas medias, ¿no? Habla también la ley de la congelación de las rentas para inquilinos actuales. Es decir, los que tengan una renta en zonas tensionadas no se le va a poder subir.
Ni el IPC siquiera.
Nada.
Ni el 2% ese que tienen del...
Congelación de rentas para inquilinos actuales.
Sine die. Hasta que se ajuste al precio.
Tú piensas que estas zonas tensionadas se declaran por 3 años y entonces serían... Para...
Eso es un disparate, Rafa. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Eso no va a ser, no va a servir para nada.
Congelación de los nuevos contratos de alquiler. O sea, la figura del gran tenedor también la quieren cambiar. Ya no van a ser 10 viviendas, sino que van a intentar que sean otros factores. El límite del alquiler, el periodo de 18 meses para aplicar un índice de precios. Se estimula, supuestamente va a haber estímulos fiscales para los pequeños propietarios, es decir, que se establece un 50%, que esto sí está bien, ¿no? Un 50% para los que alquilen vivienda a los jóvenes, o un 90% también para los que alquilen a jóvenes de... cuando se firme un nuevo contrato en una zona tensionada con una bajada del 5%, eso se podrán deducir el 90%. Alquiler de vivienda a jóvenes entre 18 y 35 años. Pero en definitiva estas son medidas que son muy estéticas, quedan bien, pero que cuando... cuando la lleva a la práctica, si yo tengo que reducir un 5% del alquiler y eso es lo que me va a bajar de los impuestos que yo pago, al final es prácticamente lo comido por lo servido, con lo cual digamos que no hay tampoco un incentivo fiscal interesante, porque...
Y además yo no creo que sean capaces de aprobar una ley de vivienda de aquí a final de año con la solución, sino con el objetivo de solucionarlo, simplemente con el objetivo de cumplir el expediente de que hemos aprobado una ley de vivienda.
Luego quieren que toda la vivienda, los constructores también se lo quieren hacer responsable y tienen que reservar una parte de las viviendas que construya a VPO. Y luego los desahucios, que casi que con esta ley lo que se protege más es al que ocupa. Es que es una cosa sin sentido, ya te he dicho. Y entonces, claro, esto va a crear una, más que una distensión, lo que van a crear mucha más tensión, sobre todo para ese perfil, ¿no? De personas que tienen 2 o 3 viviendas y que en un momento determinado quieren alquilar y están viviendo de eso también. Es decir, muchísima gente no es que sea un recurso que le en, que le sirva para ganar dinero, sino la mayoría de la gente lo tiene para complementar, digamos, los bajos ingresos que...
Que su ahorro lo han invertido en una propiedad que ahora mismo le genera parte de sus ingresos y no son ni especuladores, ni son grandes fortunas, ni son grandes tenedores, ¿no?
Por eso yo creo que el gran miedo que tiene el gobierno de sacar esta medida, ¿no? Porque evidentemente...
Pues Podemos le va a presionar.
Claro, pero es que tienen que acordarse que hay 18 millones, porque en España el perfil es completamente distinto que el resto de Europa. Aquí hay 18 millones de propietarios. Y dentro de esos 18 millones, puede haber 4 o 5 millones que tienen más de una vivienda, que son los que realmente están alquilando. Y la mayoría también, si bajamos el zoom, son autónomos o gente que en un momento determinado de su
mucha
vida
población
profesional...
Mucha población jubilada que tienen viviendas
efectivamente
fruto de su ahorro y su trabajo de toda la vida.
Entonces, claro, esto puede ser el segundo gran pufo que meta el PSOE si lo lleva a la práctica. Y
yo confío en que no. Fíjate tú, yo tengo la sensación de que es tan complicado este tema que aunque Podemos le achuche y le presione... Si lo aprueban será un tema de maquillaje sin intención de aplicarla, porque además es difícil de aplicar.
Es muy difícil de aplicar porque, entre otras cosas, oye, no puede intervenir un mercado de esta forma. O sea, en realidad, oye, regula a las grandes superficies para que no suban tanto los precios, regula el mercado del gas o el mercado de
los... Están entretenidos.
No, pero es que se puede meter a un berenjenal que le afecta a 18 millones de personas. Oye, eso sería una locura. Si lo hacen...
Yo creo que perjudica más que ayuda
anticonstitucional al mercado. Y todo el mundo se le echaría encima. O sea que yo creo que en ese sentido tienen que ser cautos y no meter el pufo que han metido con la ley del SIRE-SI, porque al final, para beneficiar a unos pocos, están perjudicando a una gran mayoría, ¿no?
Pues señor Calladillas, la semana que viene ¿de qué nos va a hablar? Porque ya esta semana tenemos que ir poniendo musiquita del segundo corte musical.
Bueno,
¿no lo tienes decidido?
No lo tengo decidido, pero sí que tengo ahí un tema ya que estoy analizando, que es el tema de los resultados o las encuestas que nos vienen ya, porque estamos hablando de que en 4 meses o 3 meses va a haber elecciones. Y entonces aquí puede haber algunos bailes, ¿no? Y sería interesante ya...
Empezar a hablar de encuestas de verdad, ¿no?
Efectivamente, que tomen nota y se lo vayan mirando algunos partidos políticos.